un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. En este caso, la radio en las aulas han venido desde las... ya estuvieron hace mucho tiempo en las aulas, aunque creo que ahora también, a las aulas de Radio Colores del Colegio Público Sofía Tartilán. Este año se celebra el 50 aniversario, o sea, se inauguraba en 1968, y si en otra ocasión teníamos a un grupo de maestros, ahora tenemos de antiguos maestros, ahora tenemos a un grupo de antiguos alumnos. Y digo antiguos alumnos porque las antiguas alumnas parece ser que nos han fallado. Están con nosotros el que es actual director, que no sé si ha sido antiguo alumno, Carmelo Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No ha sido no antiguo alumno, no, no ha sido. Bueno, ya nos contarás dónde cursaste tus primeros estudios.
Vale.
José Antonio Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Félix de la Cruz.
Buenas tardes.
Él además ya nos contará un poco su historia. Le preestrenó, como quien dice, el colegio que entonces era el Francisco Franco. Y Javier Paniagua, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues los tres son antiguos alumnos del Colegio Público Sofía Tartilán, aunque ahora vosotros cursasteis estudios cuando era Francisco Franco, ¿no?
Sí, sí,
así es.
Bueno, así es.
Luego charlamos un poquito de vuestra experiencia, vuestras anécdotas, bueno, y comentáis así lo que ha supuesto también para vosotros este reencuentro aquí en Radio Colores. Si os parece, Carmelo, ¿podía situarnos un poco qué está suponiendo, cómo se está conmemorando este 50 aniversario del colegio?
Bueno, pues como tú muy bien dices, este año hacemos pues 50 años y llevamos todo el curso 17-18 con actividades relacionadas sobre esta efemérides. ¿Qué ocurre? Que todo lo que hacemos en un colegio de manera habitual, todas las actividades, por ejemplo, carnaval, semana del libro, etcétera, todo tiene como punto de enlace esta celebración. Y aparte, pues tenemos dedicado pues un día que va a ser de homenaje para exprofesores y exalumnos, el 20 de junio, otro día que haremos un acto oficial, en el que supongo que vendrá, pues bueno, el alcalde, autoridades, que va a ser el 13 de junio en el colegio, y después la intención que siempre hemos tenido nosotros es involucrar a los exprofesores y a los exalumnos, pues en todos estos actos. Y un exprofesor que estuvo presente aquí el otro día sugirió la posibilidad de que pudiéramos citar a exalumnos y exalumnas para que viniera a contar sus experiencias, sus vivencias, que es en definitiva lo que vamos a intentar hacer hoy.
Contar esta tarde, sí.
Eso
porque
es.
Eso también. Para vosotros que os habéis juntado ahora aquí los tres, ¿hacía tiempo que nos veíais o...?
Pues bastante. Yo, bueno, con José Félix, soy José Antonio, con José Félix sí que alguna vez hemos coincidido, porque los... Bueno, en realidad los tres estamos en el sector de la agricultura. Es curioso, pero estamos en el sector, los tres, de la agricultura. Y yo como periodista, especializado en agricultura, y José Félix como jefe de servicio del Departamento de Agricultura de la Junta en Palencia, pues sí que habíamos coincidido en alguna jornada, en algún acto. Pero con Javier, pues no.
Yo no los conocía, ya, porque además no, claro, no hemos coincidido en diferentes...
Sí, diferentes cursos, no habéis coincidido claro. En el mismo...
Bueno, a lo mejor hemos coincidido en el patio, lo que pasa es que yo era más pequeño que ellos.
Sí, y por entonces, eso os decía pues, que en el tiempo habéis coincidido, ¿no? Aunque no sería en la misma promoción de compañeros. Bueno, pues si os parece, vamos haciendo una ronda, luego también, Carmelo, tú nos cuentas, aunque no, tus primeros estudios no fueran en el...
No fueron por aquí, precisamente.
No fueron por aquí. Pero si os parece, empezamos, no sé, por José Antonio mismamente, que has empezado antes a hablar, ¿no? ¿En qué periodo estuviste en el colegio? ¿Cuándo entras y cursas ahí todos los estudios y entras desde párvulos? Pues bueno, un poco así.
Sí, bueno,
trayectoria.
Lo he tenido que repasar un poco qué años más o menos coincidí en el colegio, pero bueno, fue curioso. Yo vine desde un pueblo de Palencia, desde Buenavista allí, hice pues lo que podía ser párvulos o algo parecido. Me vine aquí a Palencia, cursé ahí en San Bernabé pues lo que podía ser primero, y después ya entré, como estaba muy solicitado el Colegio Francisco Franco, entonces se llamaba, sí. Pues entré en Santa Clara, que es un colegio que...
Yo también estuve en Santa Clara.
Que durante un año, en el segundo de BUP, estuve en Santa Clara, y ya en tercero, en el año 72, el curso 72-73, es cuando empecé tercero ya en lo que es el actual colegio Sofía Tartilán, entonces Francisco Franco. Y desde el 72-73 hasta el 77-78 que acabé.
Pero me dices que entraste haciendo BUP allí,
¿no? No, sí, no. Perdón. No, EGB. Ya me confundo, sí. No, segundo de EGB en Las Claras y tercero de EGB en Francisco Franco ya. Sí. Y bueno.
Y ahora, bueno, ya lo has comentado antes, eres periodista, ¿no?
Sí. Después, bueno, pues. Fui al Alonso Berruguete, al Instituto Nuevo, aquí en Palencia, y después de terminar el Alonso Berruguete, pues primero a Bilbao, a Ciencias de la Información, después me pasé a mitad de carrera, el plan de estudios era similar al de Barcelona, la Autónoma, y allí terminé. En la Autónoma hice primero publicidad, y después de unos años hice también la carrera de periodismo.
Que ahora la proyectas en el ámbito de la agricultura, por lo que decías antes.
Ya ves dónde terminan las cosas. Volví después de 10 años por Cataluña, volví por aquí y ahora estamos en una revista de agricultura.
Está bien, eres de los palentinos que se han marchado en la diáspora y han vuelto.
Y han vuelto, sí,
a ver,
señor.
Si con los jóvenes que se van ahora pasa lo mismo. José Félix. Tú, bueno, es que decía antes, porque estábamos comentando antes de empezar el programa, que tú le preestrenaste. No sé si quiere, cuéntanos.
Sí, así es. Bueno, pues según me cuenta mi madre, estaba mi madre embarazada de mí. Y se organizó en el barrio una campaña de recogida de firmas para pedir la construcción de un colegio. El barrio era de reciente construcción, había mucha gente joven, muchos matrimonios jóvenes y con hijos o esperando hijos, como era el caso de mi madre. Entonces, bueno, pues mi madre y mi padre evidentemente firmaron. Esto era el año 65, primeros del año 65. Y sorprendentemente en el año 68, tres años después, ni siquiera tres años después, porque echando cuentas casi son dos años y largos, no llegan a tres, el colegio estaba construido, tenía profesorado y tenía equipación y se ponía a andar. Cosa que ahora, bueno, yo que trabajo en la administración, pues veo especialmente todos los trámites y todo lo que cuesta y el tiempo que lleva sacar adelante cualquier cosa. Sin embargo, bueno, pues es sorprendente. Mirando, echando la vista atrás, que pasamos de no haber absolutamente nada, ni proyecto ni casi ni idea de hacer un colegio, a conseguirse aceptar la idea, sacarlo adelante, construirlo, dotarlo de material y dotarlo de personal, que todo también lleva su tiempo. Yo nací en el año 65 y en aquel entonces se entraba en los colegios con cuatro años haciendo párvulos, y los que íbamos al colegio se les llamaba parvulitos, los que íbamos a ese curso. Era un curso que no era obligatorio era ya primero de EGB. Bueno, como el colegio se acababa de inaugurar, y aunque era un colegio que fue muy demandado en su momento porque ofrecía servicios que eran innovadores para la época, daba un servicio de comedor y también había un servicio de transporte público, privado, que llevaba de tu domicilio hasta el colegio, había mucha demanda. Pero se ve que el primer año, o en el curso de párvulos, no se completaron todas las plazas, y entonces me permitieron, con un año antes de lo que era habitual, el ir a ese curso. Con lo cual yo estuve allí en párvulos con tres años, volví a estar en párvulos con cuatro, porque era lo que correspondía, no el año anterior, que había estado, digamos, sin ser lo que era habitual. Y a partir de ahí, pues estuve los otros ocho años, desde primero de EGB hasta octavo de EGB.
¿Y no volviste a repetir ningún curso más?
No volví a
decir que repetiste párvulos.
Repetí párvulos, sí, pero exactamente. Pero bueno, y a pesar de eso, yo recuerdo que el colegio era un colegio muy numeroso en cuanto a alumnos, porque, vamos, hace muchos años y puede que algo me falle la memoria, pero estoy casi seguro que hasta quinto de GB había cuatro clases por curso, al menos. Había dos primeros para niños y dos primeros para niñas, dos párvulos o cuatro párvulos, dos para niños, dos para niñas, hasta llegar a quinto. Ya en quinto, a partir de, vamos, lo que llamamos la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo, ya no recuerdo si había una clase o, sí, o dos. Creo que solamente una.
Una solo. Yo no, recuerdo una.
Creo que solamente una.
Yo recuerdo dos. Te voy a decir por qué. Porque yo iba a sexto B, séptimo B y pasé al octavo A. Es decir, había dos clases también de sexto, séptimo, porque, bueno, ahora lo contaremos y si no ya lo cuento yo. Ahora había una anécdota. Bueno, para algunas cosas era un colegio muy avanzado, porque yo me acuerdo de estudiar, estamos hablando del 72, 73, 74, todavía no había muerto Franco, y yo me acuerdo de estudiar a Machado, a Lorca, etcétera. Entonces, era un colegio con muy buenos profesores, de ahí que estuviera muy demandado, y de ahí que lo que llamábamos el centro de la ciudad, los profesionales del centro, abogados, ingenieros del centro de Palencia, también llevaban a sus hijos al Francisco Franco, cosa que hoy puede parecer extraña. Hoy todos van pues a La Salle, a Las Angelinas. Entonces era un colegio de referencia. Y bueno, eso
sí,
es.
Sí, cuando estuvimos, tuvieron los maestros aquí hablando, los antiguos maestros y maestras, algunos eran del principio del 68, no había ninguno, ¿no?
No.
Eran posteriores. Pero sí nos estuvieron contando que fue un colegio referencia porque fue una experiencia piloto cuando cambiaba el sistema de enseñanza, que pasaba de lo que era la tradicional enciclopedia a sistematizar la enseñanza por asignaturas. Tiene un nombre con unas siglas que ahora no recuerdo. Por eso se convirtió en un colegio de referencia, eso nos contaban, y era un colegio de calidad, ¿no?
Sí, como te decía, muy numeroso. Yo recuerdo, pero vamos, lo recuerdo con gran nitidez, como que fuese ahora mismo, que en algunas aulas, algún año, éramos 42 alumnos por aula.
Sí, sí.
Y recuerdo que eso fue uno de los motivos para que durante algún curso se planteó por parte del profesorado, no a nivel de colegio, sino a nivel de todo, posiblemente de toda España, porque en aquel entonces tampoco existían las autonomías. Estamos remontándonos muy atrás y las cosas han cambiado mucho en poco tiempo. Se promovió alguna huelga por parte del profesorado pidiendo sobre todo la mejora de la calidad de la enseñanza, y uno de los aspectos que más se hacía hincapié por parte de los profesores era la reducción del número de alumnos en las aulas. Hay que reconocer que 42 personas en un aula pues era complicado de manejar en algún momento.
Muy complicado.
Yo es que de verdad ahora no veo cómo, con las dimensiones que son las mismas, tenemos 25 de media.
Pues imagínate.
Algún curso con 27 y es que no cabemos. Y como tú decías, yo he visto actas del año 85, que ahí había dos clases y había 80. O sea, 82, 83, mientras que ahora con tres clases tenemos 75. O sea, en dos aulas había más que con tres.
Más de 30 seguro que había por clase.
Ahora profesionalmente te dedicas también a la agricultura. Pero
sí, bueno, yo acabé mis estudios en el colegio, fui al Alonso Berruguete también, allí también acabé, y de ahí estuve en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia. Y bueno, pues como estuve siendo ingeniero técnico agrícola, y como me gustaba mucho lo que hacía y creo que tenía, bueno, pues una fuerte vocación por el tema, decidí marcharme a Madrid y hacer el curso puente y hacer ingenieros agrónomos. Estudié en la Escuela Politécnica de Madrid, en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, y bueno, pues de ahí cuando acabé he tenido diferentes trabajos, pero preparé unas oposiciones para la Junta de Castilla y León y ahora estoy trabajando en Palencia, en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia. Y bueno, puedo decir que, bueno, también echando la vista atrás, viendo los alumnos y los compañeros que he tenido, tanto en el colegio como en el instituto y en la carrera, pues sí, soy un afortunado me gusta Palencia, me gusta lo que hago, y haber estado pues prácticamente todo el tiempo trabajando en Palencia. Es verdad que he estado algún tiempo trabajando en Pamplona, en Salamanca, en Extremadura, pero han sido etapas muy, muy pequeñas, muy cortas. La verdad que es una suerte, si te gusta Palencia, si quieres, el poder quedarte a trabajar y vivir en la ciudad en la que has nacido y en la que te gusta.
Conocemos un poco tu trayectoria, Javier. Javier Paniagua, tú cuando llegas al...
Yo llego en el año 75, momentos agitados socialmente en nuestro país, porque fue septiembre del 75. Y estuve hasta, como era buen estudiante, pues hice, repetí octavo de GB.
Tú no repetiste párvulos,
¿sí? No, yo no repetí párvulos, yo lo hice del tirón. Pero repetí octavo de GB y acabé en el 85. Bueno, el colegio para mí era una extensión del barrio, porque yo vivía en el barrio, la Avenida Santander, mis padres tenían una tienda en la Plaza de San Juanillo, y bueno, pues toda tu infancia se vincula al colegio, porque el colegio estaba abierto, las puertas, con lo que podías disponer para jugar en el patio, y bueno, pues el patio del colegio era nuestra segunda casa, ¿no? Y además, en aquellos años teníamos una era que llegaba, pues, desde la valla del colegio hasta las vías del tren, aquello era campo. O sea, nosotros empezamos a vivir la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, en aquellos años es cuando llega Fasa Palencia y eso, este barrio da un vuelco a nivel urbanístico bestial, ¿no? Bueno, empiezan a construirse todo aquello que era una era, creció en pocos años de una manera bestial. Y bueno, pues en aquellos años estábamos los chicos y las chicas divididos.
Esa es una pregunta que os iba a hacer también.
Estábamos divididos, solamente nos juntábamos en el patio y claro, ibas con chicos a clase y las chicas las veías en el patio.
Solo las veías. Había una línea amarilla que separaba el patio de chicos y de chicas.
Había un pasillo, pero que todavía sigue existiendo, un pasillo... Que veías ahí el pasillo al fondo,
dices, los juegos tampoco eran colectivos, claro, ¿no?
No, colectivo. No había nada colectivo. Aquello era la separación de género...
Había absoluta. Pero había alguno más avanzado.
Sí.
alguno de mi clase, por lo menos, que, bueno, tenía amigas fuera del colegio y, pues, digamos que en la zona intermedia ahí, pues, había, pues sí... Hablaban y esas cosas.
Había encuentros, sí. ¿No?
Hablaban.
Bueno, por eso te decía que el colegio era una extensión del barrio. Y para mí, que estaba todo el día en la calle en aquellos años, donde, claro, me comparo ahora con mis hijos, que son también pequeños, las horas de calle que yo pasé en el barrio, un barrio además, el barrio de Corea, como llamamos San Juan y yo, estaba muy identificado como barrio, ¿no? Estaba incluso aislado de la ciudad, ¿no? Y tenías ahí, pues eso, todo el día en la calle...
Esa extensión era una escuela, era a su vez también otra escuela, ¿no?
Sí, era... sí, el barrio era la valla de...
Era la continuación del colegio, porque muchas veces nos quedábamos... Yo recuerdo, entre las anécdotas que había apuntado aquí, que después del colegio había, según épocas, te quedabas a jugar con los compañeros, pues, o a las canicas, había, según momentos del año... se podían jugar a unas cosas, sí, sí, o a otras, el pinche que se llamaba, con unos palos, pincharlos en el barro, eso era en invierno porque si no, no había barro. Entonces, el pinche, las canicas,
la peonza
había las cerbatanas.
Sigue habiendo peonzas, ¿eh?
Sí.
Cerbatanas no, pero peonzas
también va por
en
moda,
primavera, ¿sabes? Sigue habiendo.
No sé si, Javier, ¿y ahora actualmente a qué te dedicas?
Pues bueno, yo soy educador social de profesión y llevo trabajando, pues mi último trabajo llevo 13 años dirigiendo una asociación de desarrollo rural que está en Medina de Río Seco, que es un pueblecito que está en la provincia de Valladolid, muy cerca de aquí. Y bueno, pues es una asociación que se dedica sobre todo a trabajar con la población de la comarca de Tierra de Campos y tenemos pues como dos pilares básicos o dos líneas de intervención, ¿no? Uno, todo lo que es el desarrollo de programas de acción social que van dirigido tanto a la infancia, juventud, mujeres, personas mayores, personas de recién llegada, personas con diversidad funcional. Y después, desde el año 91 concretamente, gestionamos una iniciativa comunitaria, que ahora ya no es iniciativa comunitaria, sino que es una medida que está dentro del programa de desarrollo rural, que es líder, que lo que hace es apoyar a pues, todo lo que es la actividad económica en las zonas rurales. Así que llevo pues eso, vinculado, igual que mis compañeros, al medio rural de una manera u otra, desde la administración, desde un medio de comunicación, y yo desde la trinchera, pues ahí trabajando por reivindicar pues sobre todo la calidad de vida de las personas que han decidido quedarse a vivir en los pueblos y por intentar frenar que no se vaya el talento de las zonas rurales, ¿no? Que tiene mucho que aportar.
Como los tres estáis vinculados actualmente al mundo rural, luego os hago alguna pregunta a ese respecto. Pero si queréis, porque tiene ahí José Antonio bastantes las fichitas con todas sus anécdotas, no sé si queréis, quieres arrancar con alguna y lo
con alguna, vais alguna, contando, anécdota. Vais contando alguna anécdota. Pues la primera igual sería relacionada también con los estudios con Francisco Franco. Íbamos a clase por las mañanas y yo por las tardes recuerdo de ir a permanencias, lo que se llamaba entonces permanencias, que eran como una especie de clases particulares que daban los mismos profesores
que nos daban clase.
Pero era como para reforzar un poco lo que habías estudiado, para mejorar, digamos, en los estudios. Pero yo creo que íbamos, no voy a decir la mayoría, pero por lo menos sí. La mitad de la clase...
Más, un iba. Porcentaje muy alto, donde se iba a permanencia.
Sí, sí,
se sacaban unos durillos los profesores.
Sí, se sacaban un extra, supongo que entonces tampoco cobrarían demasiado.
Tenían una doble vertiente. Por un lado, reforzar los conocimientos que te habían trasladado durante la mañana, durante la semana y demás, por las tardes a una hora. Y por otro lado, una especie de prolongación de jornada para aquellos que sus padres estaban trabajando, no podían recogerles y demás. El poder estar allí una hora más en el colegio, atendidos y, bueno, pues controlados y en un sitio...
La famosa conciliación, ¿no?, de la vida laboral.
Ahora para eso tenemos karate, robótica... gimnasia, de todo, cosas que antes evidentemente
claro, no había. Las actividades no había. Que la jornada única permite...
Ahora es solo, como dices tú, por la mañana, desde las 9 hasta las 2, y después la tarde tenemos una oferta muy amplia de actividades extraescolares que coordinamos y que en su mayor parte gestiona el AMPA, que colabora mucho con nosotros, y en ese aspecto estamos totalmente cubiertos, no es como antes. En eso sí que ha habido un cambio bastante evidente.
No sé, yo recuerdo pues a don León Calvo en Ciencias Naturales, creo que también en Matemáticas, don Gonzalo daba clases de Matemáticas
y
de francés.
Claro, porque habéis compartido, aunque no habéis estado en los mismos periodos...
Algunos profesores sí hemos compartido.
Sí.
Honorato también, no sé si os debo...
Si son chicos,
a mí no. Al ser chicos, lo normal es que sí hayáis compartido. Pero claro, algunos que van al colegio y algunas dicen, no, yo tuve unos porque éramos chicas y otros tuvieron otros por ser chicos. ¿No?
Sí,
estaba identificado el profesor con un sexo.
Hasta quinto de EGB, y vuelvo a decir, si no me falla la memoria, todas las clases las recibías de un solo profesor.
Un solo profesor.
No había ni inglés, ni educaciones físicas.
Y luego, a partir de sexto, séptimo, que llamamos la segunda etapa, cuando ya había un profesor tutor que te daba más de una asignatura, pero donde sí que le apoyaban para dar determinadas asignaturas más específicas, por ejemplo, el inglés, educación física, música y demás, otra serie de, que antes llamaba gimnasia, otra serie de profesores.
Pretecnología.
Don Ramón me lo dijo.
¿Y con los chicos eran siempre maestros y con las chicas maestras? O podía
no,
coincidir,
también había alguna...
¿Que había maestras para...?
¿En Parvulitos yo tuve una profesora?
No, sí, yo tuve profesoras.
¿En historia?
No, me parece que no sé si era en primero o en tercero. A mí en segundo me dio don Ángel. Sí. Y en primero creo que me dio doña Encarnita. Y luego había otra profesora que estaba en tercero, que era Maruja, yo no recuerdo ya sus apellidos y demás. O sea que sí, había profesores y profesoras. La directora era doña Petra.
Sí, doña Petra.
Y don Gonzalo, que daba matemáticas, era el jefe de estudios.
Bueno, doña Petra era el comodín, ¿eh? Cuando fallaba algún profesor por enfermedad y siempre venía doña Petra, nos hacía rezar un Padre Nuestro.
La liturgia, la liturgia matutina era el ponerte en la fila, sabes que hay unas columnas en el patio, pues te ponías en fila por tu,
eso sigue
por tu
igual.
Clase,
curso.
Eso sigue igual. Sí. Y la liturgia de doña Petra era por los altavoces, megáfono, rezar el Padre Nuestro, no la Ave María, creo, el Padre Nuestro.
Sí. Bueno, porque claro,
y entonces suban ustedes despacio y en silencio.
No, cuando yo estuve por lo menos, se subía de forma ordenada.
Ordenada por
o sea,
cursos.
Se hacía, cada curso tenía una columna en la que formaba una fila. Y una vez que todas las filas estaban formadas y todo el patio estaba en silencio por la mañana a las 9:30 cuando entrábamos y todas las filas formadas, ya empezaban a subir por orden
los
y por
pequeñitos.
Fila, todo el mundo en fila. Primero los pequeños, acabando por los mayores.
Suban por orden y silencio, era el mantra matutino. Y eso No se te olvida, vamos, a mí no se me olvida.
Y doña Petra, se la cumplía, directora,
¿no? Por lo visto.
Se cumplía, madre, sí, que sí, se cumplía.
Sí, sí, sí. Y doña Petra, la directora, pues cuando fallaba algún profesor, venía a clase y no nos daba la materia del profesor ausente. Nos hacía otra vez rezar y cuando terminaba pues las oraciones básicas, pues en silencio para cuidarnos, que no nos desmandáramos.
Sí, claro, vosotros estabais en una época que todavía era obligatorio rezar por la mañana, ¿o no? ¿O eso dependía de quién fueran los profesores? O bueno, en este caso, doña Petra, que era...
No sé si era obligatorio o no, pero hacerlo, o sea, lo hacíamos.
Se hacía. Yo, por otros amigos que iban a otros colegios de aquí, en concreto Blas Sierra, poco antes a ellos les, ya sabes, era época franquista todavía, y les hacían cantar El Cara al Sol. En Blas Sierra, como pues estamos hablando de principios de los 70.
Bueno, yo estuve en el 68 y no cantamos nunca El Cara al Sol.
No,
en el
¿tú
colegio.
Estuviste en Blas Sierra?
No. Digo en Francisco Franco.
Ah, no, en Francisco Franco. Te digo, amigos que fueron a Blas, sus hermanos a Blas Sierra, unos años mayores, y que sí que todavía. Entonces, en este colegio, a pesar de llamarse Francisco Franco, de tener allí el cuadro de...
En todos los colegios.
Sí, es sí. Verdad, es verdad.
¿El jefe del Estado?
El jefe del Estado estaba, sí.
Está ahí todavía guardado, en la fotocopiadora, por ahí.
Pues digamos que era un poco... Los profesores eran bastante avanzados en este...
Yo viví el cambio de... Yo ahora recuerdo que viví el cambio de cuadros.
Sí, os iba a preguntar, claro. Bueno, una observación. Porque observo que cuando estáis hablando de vuestros antiguos profesores o profesoras, os dirigís a ellos con el don.
Sí.
Carmelo, ¿a ti te llaman ahora don Carmelo?
No, pero todavía hay alguna compañera que les dice a los niños que me llamen don Carmelo. Y yo digo que no, que me llamo Carmelo. Es que ahora no queda bien. O no queda bien, o no lo sé.
Antes
seremos
era...
de otra época, pero sí, antes sí. Es normal. Vamos,
era
mi
normal.
Madre es maestra y era doña José.
Sí.
Claro. Está claro.
Don Jesús.
Fuera del colegio y dentro del colegio.
Es más, no nos acordamos de muchos apellidos. Eran don Jesús de historia y por el mote.
Sí. ¿Eh? Bueno, esos no les vamos a decir.
Don Gonzalo, el de matemáticas y francés. Por cierto, sí. Todos hicimos francés.
No. Yo quería contar una anécdota. Yo fui también el primer curso que eso se cambió.
Sí.
Yo quería contar esa anécdota. Creo recordar que se daba que el primer curso que se daba ya inglés en lengua extranjera en aquel entonces era sexto de EGB.
Sexto.
Y o sea que ahora Carmen nos lo podrá decir, se da prácticamente desde los primeros cursos,
desde los 3 años.
Bueno, pues cuando mi promoción llegó a sexto, el colegio pues volvió a ofrecer otra vez el... Vamos, la idea era dar francés como lengua extranjera. Sin embargo, una serie de padres, y especialmente un poco en lo que hacías antes, Martín, a relación, pues sobre todo padres de alumnos que venían del centro, de profesiones liberales y demás, pues plantearon al colegio el que se diese inglés. Y se montó allí un pequeño revuelo en aquel momento,
¿no?
en el centro, sí. Por un lado, el centro contaba con un profesor que daba francés. Y con experiencia, y posiblemente con conocimientos. Vamos, con bastantes conocimientos.
Sí, don Gonzalo sabía francés.
Yo como no me lo dio, no lo puedo valorar.
Don Gonzalo, te puedo...
Y en aquel entonces, pues prácticamente no había ningún colegio en Palencia ni que diese inglés, y tampoco había profesores de inglés disponibles o cantidad. Y bueno, mucho menos ya pensar en profesores de inglés que hubiesen estado fuera, que hubiesen aprendido el idioma fuera, que tuviesen una correcta pronunciación, un correcto acento, era complicado. Entonces surgió ese debate. Por una parte de padres y de alumnos pedían que se cambiase a inglés porque entendían que era el idioma que más ventajas ofrecía cara al futuro. Y por otra parte, otro grupo apostaba por el francés, un poco por la continuidad de la experiencia y algo que se sabía que estaba funcionando y que daba buenos resultados. Hasta tal punto... También hecho insólito para aquella época, ahora todo puede parecer muy normal, pero en aquella época no era tanto, que después de varios días de debate en tanto en las aulas, como me imagino que eso yo no lo viví, pero fuera de las aulas entre padres y la dirección del centro y demás, se planteó en clase una votación en la que votamos los alumnos. que también habría que haber puesto un poco en entredicho, unos niños de 10, 11 años, la capacidad o la información que tenían para poder decidir de eso era un poco cuestionable. Y salió que se diese inglés por muy poca diferencia a favor, ¿no? Y bueno, empezamos a dar inglés, no con pocas penalidades, porque la primera fue encontrar profesor, que se tardó, no voy a decir que un mes, pero sí varias semanas en encontrarlo. Y luego, bueno, pues sé que hubo problemas porque, bueno, pues no había continuidad. Los profesores había pocos, estaban demandados, posiblemente cambiasen de trabajo, había que buscar otro para el año siguiente y cosas de esas. Pero vamos, sí, aquello fue un poco una pequeña revolución. Visto desde ahora que muchos centros se dan dos idiomas, se dan desde centro y tal, pues parece algo
insignificante. Ahora tenemos también francés, tenemos inglés toda la etapa, evidentemente, y después francés en quinto y sexto.
Por cierto, ¿cómo se llamaba el de inglés?
No me acuerdo, era un profesor joven con barbas.
Máximo.
Tío así alto.
Alto, ¿verdad?
Gafas. No, pero es que no nos daría el mismo. No nos daría el mismo porque fueron cambiando. Ya. Yo estuve 3 años en inglés y creo que no tuve ningún curso el mismo profesor que el año anterior. Ah,
es que a mí me suena uno alto, pero no con barba. Yo creo que es porque me dio a mí, o sea, era el entrenador de balonmano, que también, bueno, había deportes escolares. Y a mí me dio balonmano el octavo, el final.
Hay una cosa que no hemos hablado, que es interesante sacar, que este colegio tenía un aula de educación especial.
Ah, sí. Hipoacúsico.
Y ahí...
Hipoacúsico, sí.
Sí. No se trabajó... Se podía haber trabajado muy bien el tema de la integración. Uh-huh. Porque yo creo que desde pequeño veías aquello como una cosa... rara, ¿no? Porque además la clase estaba mirabas por la ventana y la clase estaba distribuida de una manera que no era la que estaba distribuida como nosotros, y eso pues era una cosa que, como niño, que parecía curiosa, ¿no?
Es si más, una aula... ha ido pues hace cosa de un mes, han ido pues dos chicos para verlo, el centro, para recordar, y dijeron, mira, aquí estaba el aula de los sordos, decían.
Claro, sí.
Pero sí. Se acordaban que ahora, por cierto, creo que es el aula de música, curiosamente. Sí, pero se acordaban.
Estaba en el
aula
de las chicas. Estaba en el aula de las chicas.
Sí, pues en el lado de los chicos habría otro aula, también entre los dos edificios, digamos, un aula donde estuvo el AMPA durante unos años, y el otro día visitándolo le dije a Carmelo que ahí yo hice cuarto y quinto.
Sí, claro, o sea, eso era también una clase. Sí, es que antes todo era clases. Sí, sí. O sea, donde ahora hacemos copias, fotocopias, era una clase.
El máximo de alumnado que ha llegado a tener, ¿en qué cifra estaría? ¿En 600, 700?
No lo sé. Ahora estamos en 660. Calculo que hace unos años estábamos prácticamente a tope, 675, que es con la normativa actual el tope permitido. Pero no sé en años anteriores, no lo sé, claro, porque ya te digo...
Antes había
menos clases, pero más numerosas. Otra época, como dicen ellos, de 4 clases por nivel, que a poco...
De 35 alumnos de media.
La distribución de las clases era muy sencilla. Eran pupitres de una única persona y en la mayor parte de las clases había 5 filas.
Claro, pero serían todo filas, digamos, corridas, juntas, porque...
Sí, no, uno detrás de otro y un pasillito muy estrecho, casi tan más estrecho que la propia mesa. Y en cada fila eran de 9 o de 8 personas, pegados unos a la pared, otros a la pared, y 3 filas en el medio, que llegaban casi a estar encima de la mesa del profesor y el último pegado a la pared. E incluso teníamos nuestras peleas porque has hecho la silla para atrás, la mesa para adelante, que no tengo sitio para entrar y demás. Claro, bueno, sí. Pues poco menos que como sardinas en lata.
Y la ANED, una... de las anécdotas que quería yo contar. Bueno, era avanzado, pero en algunas cosas pues nos separaban en clase, pues como decía, sexto A, sexto B, séptimo A, séptimo B, octavo A, octavo B. En el B siempre solían estar pues los del barrio, los de Francisco Franco entonces, Corea, tal, estaban los del barrio. Y en el A solían estar los que mejores notas sacaban, que solían ser también muchos los hijos de los profesionales del centro de Palencia y demás. Y otra anécdota curiosa es que nos ponían por notas.
Ya,
nos colocaban.
A y B no estaba por apellidos como
No. Yo era del barrio y estuve en la clase A y creo que lo que primaba eran las notas.
Eran las notas.
Intentar hacer grupos homogéneos por el nivel de los alumnos. Mm. Entonces, en un lado estaban unos con un nivel y otros con otro. Sí. Incluso un año a otro podía, alguien que estaba en el A podía pasar al B y alguien que estaba en el B podía pasar al año siguiente en función de lo que hubiese trabajado, las notas que hubiese sacado.
Yo en mi promoción solamente había un sexto, un séptimo y un octavo.
Ah, mira, ya bajó, digamos, la natalidad. Sí. Pues no, yo recuerdo con lo del A y el B, yo no era mal estudiante, lo tengo que decir. Entonces, yo siempre, pues sexto, séptimo iba al B, pero no era por notas, porque después en octavo sí que me pasaron a la y nos colocaban por orden, digamos, de mejores notas a peor nota.
Los peor notas atrás,
y los mejores adelante. Entonces,
sí, eso yo también lo recuerdo, y cada evaluación cambiaba en función de las notas que habías sacado. Te volvían a recolocar a los alumnos en la...
Hoy sería...
Muy inclusivo todo.
Hoy sería
la aspiración
muy...
era estar en la primera fila.
Sí, en la primera fila, sí.
Habría de todas.
Una de las cosas que peor vivía yo como niño en aquellos años fue el final del curso. El final del curso se entregaban los diplomas y era un acto... No tengo palabras para describirlo, ¿no? Porque era como premiar a los mejores... Y generalmente eran los mejores, y era bochornoso. Para los que éramos malos estudiantes, vivir ese tipo de situaciones y ese tipo de trances, para mí fueron un poco llevaderos, porque se puede reforzar, ¿no?, al grupo, pero ahí como se reforzaba a lo individual, no lo colectivo, y siempre recaían los premios y los méritos siempre en las mismas personas. Era difícil de tragar para un chavalillo de 8, 9, 10 años, 12...
Sí, bueno, eso formaba parte del sistema educativo.
Sí, formaba parte de aquello, ¿no? Sí. Y estando la vista atrás dices... Y que eso te va determinando, ¿no? Va determinando determinados comportamientos o determinadas conductas o determinadas formas, porque además, como eso después no se trabaja, pues claro, quedan como decir, joder, es que este era siempre el que salía en junio por el diploma ahí porque doña Petra le decía el nombre por el teléfono, el mejor expediente...
Sí, los diplomas se daban a aquellos que tenían de nota media sobresaliente.
Matrícula de honor.
Sí. De todas maneras, no todos los cursos fueron así. Y es verdad que hubo al menos un curso que yo recuerde que se hizo la colocación en las aulas y la experiencia educativa se hizo de otra manera. Y yo creo que no se repitió más que un curso. Lo que ahora llamaríais aprendizaje cooperativo o algo parecido. Hubo un curso, no recuerdo si fue en mi sexto, en el que nos colocaron a los alumnos en grupos. Se hizo grupo poniendo, digamos que había como cinco capitanes, que eran los cinco que mejores notas tenían, y iban escogiendo a gente de la clase, algo que era muy habitual cuando hacías equipos de fútbol o baloncesto, otra cosa, que los capitanes iban eligiendo, bueno, pues igual que vemos en la tele en los concursos, ¿no? Y entonces, como resultado de aquello, se formaban en el aula cinco grupos, y en el grupo había alumnos de todo tipo, desde los que sacaban mejores notas hasta los que sacaban peores. Y el grupo intentaban que fuese una unidad y que todo ese conjunto intentase llevar el mismo ritmo, y todo lo que hacía el grupo beneficiaba o perjudicaba al grupo, con el objetivo de que unos ayudasen a otros, unos motivasen a otros y todos tirasen del carro. Es verdad que eso, yo por lo que recuerdo, solo se hizo durante un curso y luego no se volvió a repetir la experiencia.
Pero no en todos los... No en todos,
yo en una de las clases que estuve, yo no lo recuerdo. Además, recuerdo que cambió drásticamente la configuración de la clase. Pasamos de estar en cinco filas y mesas de A1 en fila a estar en cinco grupos y en cada grupo... Me acuerdo que eran ocho en cada grupo. Ocho, y en el grupo a lo mejor eran nueve.
Serían las experiencias pilotos que luego irían entrando en las reformas educativas, ¿no? Para,
sí, porque seguro. Lo que está comentando ahora José Félix es algo que se está empezando a implantar cada vez más. Uh-huh. Cooperativo, o sea, dentro de un grupo que haya varios niveles y que todos se vayan ayudando entre todos, con el fin de que todos adquieran el mismo nivel.
Y todos seguro que conocemos anécdotas de clase de bueno, pues los más revoltosos. Entonces, los profes, hay que decirlo, no se cortaban como ahora.
lo digo por lo de la sacar la mano a pasear.
Se había quedado un cachete, se daba,
eso
¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues...
Y algo
más, suave, ¿no?
Y algo más que un cachete.
Estábamos en un barrio...
Está utilizando un eufemismo, aquí el compañero.
Completamente. Estábamos en un barrio, pues, bueno, Corea era de trabajadores, chavales, algunos conflictivos y demás... Y los profesores, pues algunos, eso de que con la letra con sangre entra, pues todavía lo tenían un poco en la mente, ¿no? Y bueno, pues a alguno no nos tocaba tanto, pero yo sé que a algún otro compañero tampoco eran castigos de estos exagerados, ¿no? Pero bofetones y tiradas de patilla, que eso dolía bastante. Con el nudillo que te pegaran esto también.
Yo recuerdo
picaba.
Una en quinto, don Honorato, que era un tipo que fumaba con un carretero en clase.
Eso es otra. También
fumaba,
claro, el maestro.
Fumaba que no te
y
lo
don Jesús,
imaginar.
El de historia.
Tenía una regla de no de madera, sino de plástico, que además ejercía cierta flexibilidad cuando te daba. Y recuerdo que Aristín, compañero de Román Aristín, que era un tipo, un picazo de la clase, uno de los más altos, que era un poco revoltoso. El muchacho le mandó salir un día allí a la palestra, le metió un leñazo con la regla, que la regla se partió. Bueno, no os podéis imaginar los gritos de alegría de la clase al ver que la regla se había roto. Y que nunca hubo sustituta de la regla ya, porque era, la teníamos realmente temor, porque no era de sí, madera, sí, que sí, el impacto es diferente, sino que está de plástico, y claro, ejercía mucha flexibilidad, y el leñazo que te metía te dejaba
había
la
otros,
roja, pero bien, ¿eh?
Había otros que pero utilizaban bien. La mano,
así
bien,
la mano,
don
sí,
Jesús,
sí.
Era...
Don Víctor también, nos dio bueno, clase
pues,
don Víctor.
Pues en mi clase también se rompió una de las reglas esas, y el profesor rápidamente pidió a algún alumno que le trajese otra, semejante sí. voluntaria, sí. Y uno voluntariamente trajo al día siguiente otra, yo creo que todavía peor que la que se había roto.
Tía, tú, el voluntario.
Aunque la vez...
Eso la alegría duró poco,
duró un poco,
la que
sí.
De Javier duró más.
Aunque es un tema que pilla un poco de lado del colegio, sí que me gustaría comentar, habéis hablado varias veces del barrio Francisco Franco, que se llamaba Corea y demás.
Sí.
No sé si sabéis por qué se le llamaba Corea.
Porque entonces estaba la guerra de Corea,
exactamente,
¿no?
Sí. Toda esta zona de Palencia, en la que se construyó el barrio, y toda esta zona de aquí hacia Tierra de Campos, era una zona de lagunas, y bueno, de hecho estaba construido el colegio, y como muy bien han comentado antes, pues aquí solo existían las vías del tren, la pasarela de Villalobón, el matadero municipal, que estaba aquí a la bajada de la pasarela Villalobón, enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y una torre de pisos que estaba ya aislada.
Pues está
y
unos campos, sí, unos campos de
cebada,
de trigo,
de
cebada,
y unas eras, y alguna que otra laguna. Alguna que otra laguna había por allí.
Unos
había.
Huecos con
sí,
agua
sí, con
importante,
agua,
sí.
Entonces, bueno, sí, el barrio se construyó, no sé si en la época o justo en la finalización de la Guerra de Corea. El barrio era una zona, y esta zona de Palencia era una zona de lagunas muy encharcadiza, y además yo por alguna referencia que he tenido la curiosidad de mirar posteriormente, en aquellos años los inviernos fueron bastante duros y bastante húmedos. De hecho, yo tengo un compañero mío de trabajo que me contaba que le destinaron aquí a Palencia en el año 65. Dice que cuando vino a Palencia en el año 65, Palencia estaba sumergida bajo las aguas por las lluvias y el tratamiento de los ríos y demás. Entonces, la construcción del barrio fue bastante penosa y los trabajos fueron bastante duros, tan duros que se asemejaban a las penas que se pasaban la gente, los soldados que estaban en la guerra de Corea. Y de ahí vino lo del nombre de Corea, por la proximidad en el tiempo y por la dureza de los trabajos y la situación muy semejante a aquella en la construcción del barrio.
Quizá había mosquitos incluso, porque era zona sí. de lagunas y demás, pues seguramente. Así que, y bueno, aparte de estas, las anécdotas de nuestros profesores...
Vamos
de...
a ir entrando en la recta final, porque sí. llevamos ya 43 minutos de programa. Voy a poner un poquito de música y continuamos, porque quiero hacer algunas preguntitas que tengo aquí.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues si os parece continuamos porque tenemos muchas cosas, tenéis muchas cosas que contar. Si se nos queda corto volvéis otro día, ¿no? Antes comentabais que habíais vivido el cambio de cuadros. No sé si queréis explicar a qué cuadros
se refiere, ¿no?
A qué cuadros, sí.
Bueno, claro, yo entro en el colegio en el año 75 en Parvulitos y justamente pues es septiembre, pues en noviembre es cuando muere el dictador, ¿no? Y claro, pues en todo ese proceso de transición yo viví, pues eso, descolgar de la pared el cuadro de Franco y poner el cuadro de Juan Carlos I, que fue, pues claro, a nivel de ver flashes de la historia, cuando ahora a Miguel, mi hijo que tiene 12 años, está estudiando el siglo XX y está explicando todo el tema de la transición, la democracia, pues te vienen esos flashes a la cabeza y dices, coño, pues yo, si yo he vivido eso en primera persona, no me lo han contado ni lo veo en la televisión cuando dan cuéntame, sino que lo viví yo en mis propias carnes, ¿no? Fui protagonista de la historia sin saberlo, ¿no? En aquel momento.
Curiosamente, nosotros tres vivimos la transición en el colegio. Yo salí en el 78 del colegio, pues recuerdo estar en el patio, en el recreo, y ver cómo los trabajadores saltaban la valla del tren, de las vías del tren, y detrás saltaban los grises detrás de ellos, porque había manifestaciones, revueltas de trabajadores, y era como una película en directo. Estábamos en el recreo y nosotros veíamos a los trabajadores correr y detrás los grises con las porras y demás, y algún otro recreo. También veíamos pues avionetas que sobrevolaban por encima del colegio y tiraban propaganda de pues huelga, de general huelga, y nosotros, pues bueno, aquello lo veíamos, pues parecía algo de película, pero en directo, estábamos viviendo
claro,
la transición,
fue una
¿no?
época de transición de fuerte movilización
eso
social,
es,
entonces
eso es.
Vosotros, ¿y qué pensabais cuando lo veíais?
Nada.
Era una anécdota, Marcia, bueno, ya viene esto, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo, me acuerdo mi tío me vino un día a buscar, que habitualmente no me iba a buscar, para no quedarme en permanencias, creo, que fue la tarde del golpe de Estado. Y yo, claro, pues con tan pequeño, con 13 años, pues tampoco te enteras muy bien de lo que pasa, ¿no? Ha habido un golpe de Estado. Salió los tanques a la calle. Y decías, ¿qué será todo esto que está pasando, ¿no? Pero además fue curioso de que te fuera a buscar, oye, venga, vamos para casa, porque, claro, la gente tenía...
A ti te tocó en el colegio todavía,
claro.
Yo recuerdo un día la salida de clases de permanencias, que me llega un compañero de clase y me dice, que hay un mitin en el comedor. Y claro, era algo totalmente insólito, era la primera vez que ocurría y tal. Bueno, para empezar, no sabíamos lo que era un meeting, esa es la primera cuestión.
Claro.
Y recuerdo que allí varios de nosotros nos acercamos y abrimos un poco la puerta y por la rendija de la puerta mirando un poco a ver qué es lo que había allí dentro. Y bueno, nada, pues nada, una reunión de un partido político que había convocado a gente pues para hablar de temas de propaganda y de campaña electoral.
Yo recuerdo...
Era la novedad para vosotros.
Sí, era totalmente novedad.
Vamos. Recuerdo cuando vino Felipe González a Palencia, que estaba, pues la Plaza de Toros estaba recién
construida.
Fue, la verdad es que fue un acontecimiento para el barrio.
Es verdad, la Plaza de los 100 días, ¿no?
Claro, la Plaza de los 100 días, ¿no? Que estaba casi recién inaugurada. Y aquello fue, me acuerdo del día siguiente en el colegio, un compañero venía con chapas, con pegatinas, bota PSOE. Dijo, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Te preguntabas tú, ¿no? Pero tú lo que querías era la chapa. ¿Sabes? Sí.
La pegatina,
¿no? Está chapa ahí con la rosa.
De hecho, ya no me pilló en el colegio, pero de hecho en el instituto íbamos por todos recogiendo pegatinas de todos los partidos.
O sea,
tú mira qué ideología podíamos tener de todos los partidos, cuantas más pegatinas, mejor. A mí, por lo que comentabas, el golpe de Estado ya me pilló en el instituto, en el Jorge Manrique, pero allí coincidí, en mi clase, estaba Rafa Herbella, que Rafa Herbella estuvo conmigo en octavo de GB en el colegio Francisco Franco y era hijo del entonces diputado de UCD, Jesús Herbella. Uh-huh. Jesús Herbella en ese momento estaba en el Congreso de los Diputados cuando Tejero dio el golpe. Es decir, yo tenía en mi clase al hijo de un diputado que estaba en ese momento en el Congreso y... Bueno, yo le veía bastante calmado, pero bueno, la procesión supongo que iba por dentro, ¿no? Uh-huh. Era una época curiosa.
Sí, una época que tocó vivir así. Bueno,
sí.
Como los tres sois del mundo rural, bueno, ahora os dedicáis profesionalmente al mundo rural, ¿no? Sí que me gustaría, hablando de temas de la escuela, de educación, ¿no?, que me comentar un poco el tema de la despoblación rural, ¿no? Si queremos, si es importante fijar población rural, qué importancia, valga la redundancia, tienen la educación, el tema del cierre de escuelas y esto.
Nos pasas la pelota. Bueno, yo creo que es un tema muy complejo y creo que el territorio es necesario que esté ocupado y que haya gente, pero no debemos olvidar que al final las personas también tienen sus preferencias, sus formas de vida, que las comunicaciones han mejorado muchísimo y las facilidades para desplazarse son muy importantes. Entonces, todas esas cosas no ayudan. Alguien puede, ahora mismo lo vemos todos los días, tener trabajo en un sitio, pero vivir en otro, ¿no? Entonces, eso hace que todo sea muy complicado. La gente, yo creo que somos sociales, y quiere vivir donde hay más gente y donde hay bastante gente, no quizá hasta un punto de que haya aglomeraciones, pero sí donde haya un cierto nivel de población. Entonces, todo ese factor hace que eso sea muy muy complicado. Yo, desde mi punto de vista personal y a título exclusivamente personal, lo que veo es que es importante, aunque no definitivo, el que haya puestos de trabajo en el medio rural. Y si son puestos de trabajo femeninos, mejor, porque veo que muchas veces, por aquello de que todavía sigue la mujer más ligada a los hijos y a la familia, algo más que el hombre, pues quizá, aunque todo se está igualando en todos los aspectos, pero es como más fácil más habitual que el hombre se desplace al puesto de trabajo que la mujer. Se pueden desplazar los dos, evidentemente, pero si tenemos en cuenta que quizá tenga más dificultades la mujer para encontrar trabajo, si conseguimos que donde tenga el puesto de trabajo el hombre también lo tenga la mujer, es fácil, hablo del mundo rural, es fácil que se queden. Si el hombre tiene, o una de las dos personas de la pareja tiene trabajo en el medio rural y la otra persona no lo tiene, o no lo tiene en el medio rural, quizá tiendan a vivir en otro sitio distinto. Por lo tanto, creo que es un problema complejo y un problema que la solución es muy complicada, pero en cierta medida pasa porque los dos miembros de la familia, en el caso de que haya una familia y demás, tengan el puesto de trabajo en la misma localidad. Si no,
eso que dices,
hablas de familias para fijar población.
Sí, bueno, o de unidad familiar, como lo quieras llamar y tal. Y aquí en Palencia tenemos muchos casos, porque yo siempre hablo de un pueblo como Dueñas, donde creo que hay un gran número de puestos de trabajo y, sin embargo, para nada tiene su reflejo en la población que vive en Dueñas. Al final viven en Valladolid, viven en Palencia y demás. Y creo que todo tiene un límite, ¿no? Porque también podemos tener el caso de Aguilar, y donde quizá pues sí que haya más fijación de población o en su entorno, pero digamos que hay una barrera. A partir de los... Si alguien puede ir y venir a su puesto de trabajo en una hora, o 80 o 90 kilómetros, es muy complicado sujetarle en esa localidad. A partir ya de que esa distancia o ese tiempo de viaje se incrementa, es cuando ya es más fácil que las personas se queden allí. Y respecto a la educación, yo creo que muchas veces los servicios, aunque a veces lo queramos presentar de otra manera, los servicios son los últimos que se van. Al final se va el médico o se cierra el centro, pero porque no hay a quien atender. El otro día he visto en la prensa que Castilla y León va a mantener las escuelas en el medio rural, aunque haya solamente tres alumnos. Sí.
Cuando era cinco, en su momento era cinco, eran cinco, y ahora lo están bajando porque si no se cerrarían muchas escuelas.
Entonces,
de eso yo te puedo hablar.
Ya nos vamos a llegar al punto de que vamos a mantener cuando se va a cerrar la escuela es porque ya no hay alumnos. Ya no hay ni tres, ni dos, ni uno. Es que no les hay. O sea, que al final se cierra la escuela, pero porque no hay alumnos. No es al revés, se cierra la escuela y se manda a los alumnos a otro sitio.
Yo creo que estamos en un punto de no retorno. Esto no tiene solución. Y no tiene solución porque no se han puesto ni los medios ni los recursos, en este caso desde la administración autonómica, en este caso desde la Junta de Castilla y León, ¿no? Creo que no ha habido voluntad política para ordenar el territorio de una forma adecuada, y eso influye en que evidentemente los servicios se van cerrando porque como queda menos gente y además se está permanentemente lanzando el mensaje de que es más caro un servicio público en el medio rural, pues la gente al final se lo termina creyendo y al final pues decide irse a la ciudad, ¿no? Porque le van cerrando la guardería, le van cerrando el colegio, le van cerrando la tienda de proximidad, le van cerrando el ambulatorio. Entonces, bueno, pues al final esto tiene muy, muy difícil solución. Llevamos esperando una estrategia nacional contra la despoblación desde hace año y pico, que para eso se nombró una comisionada para ese trabajo y de momento pues no sabemos nada, han soltado otro día algunas pinceladas de por dónde pueden ir los tiros, de algunos incentivos, de algunas acciones que se van a llevar, pero yo el medio rural va a morir por inanición, ¿no? La PAC en este caso tampoco ha aportado gran cosa, sino todo lo contrario, ha hecho que las rentas se vayan a las ciudades, cuando en principio se deberían haber quedado en el territorio y se han ido a las ciudades, y también pues se añora un poco, ¿no? Desde la gente que vive en el medio rural se añora la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, con esa añoranza, pues la gente también sale corriendo, ¿no? Además, tenemos últimamente pues más autovías, que la gente pues va más rápido.
Sí, yo cuando oí a José Félix hablar de la tecnología, que es curioso, cuanta más tecnología, menos gente en el campo. Ahora podíamos trabajar perfectamente en la mayoría de los pueblos, no digo en todos porque las conexiones todavía de internet no son de una calidad muy elevada en según qué zonas, pero en muchos pueblos se podría trabajar desde el pueblo y mandar, pues en mi caso, artículos o a un periódico y un arquitecto un plano a través de internet, etcétera. O sea, se podría trabajar desde los pueblos, pero la gente huye, va a donde hay servicios, a donde hay actividad, a donde hay oferta artística, cultural. En los pueblos, si no tienes ese aliciente cuando terminas de trabajar, pues muchas veces dices, me falta, como que les falta algo y muchas. No sé si volverá, yo igual no soy tan pesimista, pero bueno, igual en algún momento la gente se da cuenta de que tan hacinada, hacinada en las ciudades, pues tampoco es feliz. Y
bueno, era una pregunta que os hacía porque me parecía interesante tener aquí a los tres, y además desde ámbitos profesionales, el periodismo, en agricultura y ingeniería agrónomo y de la educación social y tal, ¿no? Y en el programa este del mundo rural, me parecía interesante haceros la pregunta, pero quizás es otro programa en el que sería muy interesante hablar, porque creo que es un tema que continuamente se habla, ¿no? Y más en un sitio como Palencia, que se dice que es un sitio rural y que se va despoblando, ¿no? Y me parecían interesantes las visiones que dabais los tres, bastante interesantes.
Hoy, enlazando pues con lo de la cultura y demás, pues quería decir yo, por lo menos desde mi punto de vista, en mi experiencia, yo creo que salí bastante bien preparado del Colegio Francisco,
claro,
Franco. Había muy buenos profesores, yo creo, porque después en el instituto sacaba bastantes buenas notas en comparación con otros compañeros que venían de otros institutos. O sea, que había una formación, yo creo que bastante alta.
Yo también lo he visto. Es decir, que llegabas del colegio con unas notas, bueno, las que fuesen, mejores o peores, y te encontrabas en el instituto con gente que venía de otros centros y que traía unas notazas impresionantes. Pero luego, al llegar allí, los resultados que obteníamos yo creo que eran bastante buenos, aunque las notas de ellos y las notas de partida de origen no fuesen tal. Eso que lo que quiere decir, evidentemente, es que llevabas un buen nivel y una buena preparación.
Uh-huh. Sí, esa era la pregunta que os iba a hacer, pero ya me la habéis contestado,
sí.
Con lo cual muy bien.
Y la de los viajes, que habíamos también hablado un poco de anécdotas de los viajes que se hacían entonces o las excursiones que se hacían, ¿no? yo también sí quería pues recordar alguna, ¿no? Nosotros, la verdad que tampoco se hacían muchas, pero yo me acuerdo que hicimos una en séptimo, creo, a Madrid, y volviendo al tema de la transición, hicimos un viaje a Madrid, visitamos primero el Valle de los Caídos, después el parque, el Museo de Cera y el Parque de Atracciones.
Sí, lo que se visitaba antes.
Pero curiosamente, lo recuerdo el viaje a Madrid porque fuimos al Valle de los Caídos y se celebraba la misa de primer aniversario de la muerte de Franco, es decir, era el 20 de noviembre del 76. Y estaban retransmitiendo en directo por Televisión Española. Nosotros por allí nos metimos por los laterales de la Basílica del Valle de los Caídos. Y qué raro, esto está lleno de gente, unas cámaras de televisión y tal. Y esa fue la anécdota del viaje a Madrid, aparte de lo bien que nos lo pasábamos en el parque de atracciones, ¿no?
Sí, pero bueno, es que esa excursión era un fijo. En Palencia, sí. Vamos, en Valladolid,
y en toda todo, España. En Duero, en todos los caídos.
A nosotros nos llevaron una vez al Monasterio de Piedra.
¿Ah, sí?
Sí, nos llevaron, no sé si fue en séptimo, sexto, séptimo, porque creo que el octavo fue Madrid y fue a hacer esa... ese tour Escorial, Valle de los Caídos y Madrid, y creo que en séptimo nos llamaron al Monasterio de Piedra en Zaragoza.
Yo la verdad que no tengo muchos recuerdos de las excursiones, sí que recuerdo la de Madrid, no una, sino varias. Yo creo que también hemos ido al Museo de Cera y al Jardín Botánico y alguna cosa de estas, y también recuerdo alguna excursión por la provincia de Palencia, ir a... Concretamente me acuerdo que íbamos una y veíamos la piscifactoría de Celadilla y de ahí íbamos a Guardo.
¿No habéis ido?
No recuerdo.
Yo a la Trapa, ahora que lo recuerdas.
A la Trapa sí.
A la Trapa
sí que hemos ido.
Que nos dejaban meter el dedo al chocolate, cuando hacían chocolates en la Trapa nos dejaban meter el dedo. Y también recuerdo una excursión a Asturias. Esta me gustó mucho. Fuimos a Covadonga, Gijón, Ribadesella. Pero bueno. Sí. Tenías un poco de libertad porque dormías fuera, es la primera vez que creo que dormía, bueno, fuera, aparte de cuando ibas de vacaciones con tus padres y eso, la primera vez que ibas solo...
Sin la familia.
Sin la familia y dormías fuera, entonces, bueno, pues era como una aventura también.
Y como decía, no tengo muchos recuerdos de las excursiones y a raíz del 50 aniversario del colegio, y que Carmelo nos indicó que si teníamos alguna foto y demás, y yo estaba buscando y la verdad que no tengo fotos. Pero claro, es que en aquella época, a empezar, no había móviles, no había cámaras de fotos.
Muy pocas.
Muy pocas. El que la tenía era una cámara de estas de carrete, de 12, 24 fotos, que había que revelarlas, sí. Es decir, que las fotos se tiraban con cuentagotas,
sí.
No es como ahora que vas y tiras 500 fotos en un día y luego te quedas con las que te apetece y tal. Entonces, claro, luego había que hacer las dichas copias en papel, que se iba deteriorando con el tiempo y demás. Entonces, la verdad que no hay fotos o no deben existir muchas,
no,
o menos, no tengo casi
no
ninguna
hay documentos
de aquella época, porque no, los medios eran distintos y no
buscamos,
se disponían de ellos.
Estamos buscando, creednos, y las fotos que empiezan a salir, y desde un principio salieron, pues es a partir del 80 y pico,
sí,
cuando yo empecé a ver más cámaras, sí. Pero de los años 70... O sea,
es que yo he hablado con un compañero a raíz del 50 aniversario y le he preguntado a Ignacio Burón y le he dicho, Nacho, digo, no te acuerdas, ¿tú tienes alguna foto y tal, no sé qué? Y dice, no, yo tengo alguna, pero es posible que tengo que buscarlas y demás. Pero es que me dice, la única persona que llevaba cámara era tal, otro compañero. O sea, que en una clase de 40 había una persona que disponía de una cámara. Eso...
Mi hermano hizo entonces había como un concurso entre colegios de Amar al Cine, o no sé si se titulaba Amar al Cine o algo así, era como aprender conceptos básicos del cine y bueno, y mi hermano le gustaba el cine, se le daba bien y ganó, creo, el tercer premio a nivel provincial, segundo creo que fue, y le dieron una cámara, el regalo era una cámara de fotos y asistir a no sé qué otro certamen, una cámara de fotos Beirete. Y con esa cámara hice las primeras fotos en este viaje a Asturias, hice las primeras fotos que tengo, estarán por ahí perdidas, no las he encontrado, en este viaje, y cuando vino el entonces... creo que era príncipe o ya era rey de España, a inaugurar el colegio Buenos Aires.
Y también con esa cámara
hice también las primeras fotos ahí.
Que hace aniversario. Ya en color. Buenos Aires, ¿no? Este año.
Sí, fue, me parece que en el 75 tienen ahí abajo está la cartela que lo pone.
Sí, que nos dieron la tarde libre para que pudiéramos venir a la visita del rey.
Sí, sí. Es verdad, sí, sí, que todos estábamos aquí pues en las vallas y viendo. Era la novedad, claro.
Entonces, ahora lo que pasa, perdona ya, ahora se sale mucho más, se sale muchas más veces, pero son excursiones más cortas, ¿sabes? Porque ahora también pensad que tenemos mucha oferta local. La cantidad de posibles actividades que hay en Palencia ahora es enorme. Y claro, estas salidas que hacíais vosotros y yo cuando iba también al colegio, que somos de edades parecidas, pues bueno, Asturias, Cantabria, Madrid, allá no se va. Es claro, más, incluso porque es que ahora todo, claro, el mundo ha ido a Madrid. Sí. ¿Quién no ha ido a Madrid ahora?
Claro, pues vas con la familia, no, ya se va con la familia.
Claro, es que antes, no. Si ibas al colegio, ibas a Madrid. No ibas a Madrid con tu padre o con tu madre, no, te llevaban. Y ahora, pues las más largas, las convivencias que llamamos, duermen fuera, pero o es en Cervera, o este año que va a ser en Polientes, que está ahora y poco. ¿Ves? Estos desplazamientos tan largos ya, pues también son historias.
Bueno, vamos a ir terminando. Es un placer charlar con vosotros y nos tiraríamos otra hora más porque llevamos casi una hora. Yo creo que para cerrar, no sé si queréis decir algo y si me gustaría cerrar con Carmelo también un poco, pues para que hagas una llamada al alumnado que nos esté escuchando, que tenga alguna foto por ahí, que la escanee,
sí,
y os la envíe
sí
para
esa
memoria.
Sí que te diga contar algo. Antes de todo lo que te voy a contar, pues daré las gracias a estos tres exalumnos que sabían que iban
a
venir. Estos sabían que iban a venir. Y les doy las gracias públicamente. Y entre lo que vamos a hacer en el mes de junio, aparte de lo que antes he comentado, el día 13 y el día 20, tenemos la intención de hacer una exposición del 11 al 15 de junio sobre material, documentación, exclusivamente sobre el colegio Sofía Tartilán. Y pues se lanzará a través de las redes sociales, del grupo que tenemos de Facebook, pues para poder recopilar en la medida de lo posible fotos, camisetas, chándals, medallas, que en el colegio no hay. En el colegio tenemos trofeos, eso sí, porque como tenía una larga tradición de deporte escolar, los trofeos no tenemos ningún problema. Pero lo que antes hablábamos, no. No tenemos fotos. A ver, alguien, pues oye, que lleve un boletín.
Sí, sí, que quien tenga por ahí documento.
Documentación que y fotos.
Sí,
pues
se puede escanear, hay muchas formas de digitalizar y cada uno se queda con la original.
Porque, por ejemplo, yo he estado buscando en el ayuntamiento, pues, documentación oficial del colegio y es que tampoco hay en el propio ayuntamiento. Hay un par de cositas. Sí que existe el acta del ayuntamiento donde se firmó que se iba a construir en el año 67, el acta de la primera piedra, pero pregunté yo, ¿alguna foto del solar, planos? Absolutamente nada.
Don Gonzalo no tiene, por ser el mayor de
don
los
Gonzalo,
de los
don
profesores.
Gonzalo bastante hizo con venir a firmarnos en el libro de visitas al que podéis ir vosotros a firmar, sí. Y todo el que me está oyendo ya bastante tuvo el pobre pues con ir y escribir. Tampoco le vamos a pedir muchos esfuerzos,
cierto,
porque tiene 95 años.
Madre mía.
Entonces, pues bueno, lo que antes os decía, intentaremos hacer un llamamiento público pues para encontrar esa documentación para hacer una exposición lo más atractiva posible.
Bueno, las últimas palabras para por hoy, ¿no? Para despedirnos en este programa. José Antonio.
Pues por mi parte, yo creo que agradecer, vuelvo a agradecer la formación que recibí en el Colegio Francisco Franco, una formación de calidad, como hemos dicho, no sé si porque cambiaron los planes de estudios, porque al construirse de nuevo vinieron profesores con aires nuevos en la educación, pero yo tengo que agradecer, pero de verdad, la buena educación que recibí en ese colegio.
José Félix.
Sí, bueno, pues yo coincido con José Antonio, a lo que, bueno, además añadiría que después de 10 años en el colegio, pues has coincidido con muchas personas, tanto con profesores, que algunos de los cuales pues todavía te sigo viendo por Palencia, como con un montón de alumnos y de compañeros con el cual te une una profunda amistad, porque bueno, creo que esa etapa de la vida es importante, como todas, ¿no? Pero ya desde niño eran muchas horas en el colegio, eran muchos años en el colegio, y bueno, pues ahí guardo grandes recuerdos y creo que grandes amigos, tanto de los compañeros como de los profesores.
Javier.
Pues nada, agradecer al colegio, agradecer a Carmen en este caso que nos lanzó la invitación para participar esta tarde y contar un poco las batallitas, como ya casi los abuelos cebolleta, ¿no? Que vienes aquí a contar lo que hacías cuando eras más joven. Y nada, pues que eso ha sido un placer compartir la tarde con vosotros y ánimo a Carmelo porque todavía ya le queda poco para poder acabar celebración.
Nos queda todavía un poquito, queda lo más duro. Y tú y yo, por cierto,
tenemos que hablar,
hemos
¿no?
quedado.
La comida, bueno, también.
Que te voy a atracar otro poco
vale,
más.
Carmelo, tú para terminar, que...
Pues eso, animar a la gente que se ha enterado, espero. Lo que pasa es que somos conscientes de que es muy difícil llegar a todos, pues que tenemos un acto de homenaje a exprofesores y a exfamilias, a los miembros del AMPA, que lo vamos a celebrar el 20 de junio en el Conservatorio de Música, de 6 a 8 de la tarde, donde habrá una charla sobre Sofía Tartilán, breve charla, y después, pues eso, haremos un homenaje a esos exprofesores y a esos exfamilias, que también es una pata importante de la educación, porque hablamos de alumnos, alumnas, profesores y profesoras, pero hay que destacar a las familias, porque claro, cuando salimos del colegio vamos a casa, y quienes nos educan son las familias. Sí. Y pues vamos a rendir un homenaje a esas familias que trabajaron mucho por el colegio, ¿eh? Y pues bueno, pensamos que va a ser bonito. Y tenemos una comida el 16 de junio en el colegio. Hemos lanzado la oferta a través de las redes sociales y del grupo de Facebook y bueno, la gente se está apuntando. Yo creo que al final tenemos esperanzas de que salga.
Sí, puede ser un buen sí, momento de reencuentro.
Sí, a ver si juntamos ahí, exacto, profesores, alumnos y que pasen una buena tarde.
Pues gracias a los tres, a José Antonio Martín, José Félix de la Cruz y Javier Paniagua, antiguos alumnos del Colegio Francisco Franco entonces, ahora Sofía Tartilán, y a Carmelo Ramos, que es su actual director. Y un saludo también por extensión a toda la comunidad educativa del Colegio Público Sofía Tartilán y de todo el barrio de San Juanillo, que de alguna manera pues están vivenciando esta celebración del 50 aniversario. Muchas gracias por haber estado aquí y un saludo y un abrazo muy fuerte a toda nuestra audiencia. Gracias.